Hola, Débora, acá Black con Hussein y la Rusa, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo les va?
Hola.
Hola.
¿Cómo
andan? A ver, respondan ustedes.
¿Qué dijo?
¿Cómo andan, dijo?
¿Cómo andan?
Yo la verdad que anímicamente, sentimentalmente, estoy pasando por mi peor momento. No confío en ninguna mujer que se acerca, no tengo sexo hace mucho tiempo.
Oh, bueno.
Era para contestar bien nada más. ¿Ves? Y después nos dicen a las mujeres. Yo estoy bárbara, ¿eh?
Mira, hace un rato decía lo contrario.
Decía, estoy sensible. Cuando apenas empezamos dijo, ahora dice que está bárbara. Bueno, y yo estoy tranquilo. Así me gusta decir que uno puede estar tranquilo. Charlamos un rato, ¿eh? Hoy te llamé un poquito antes, pero bueno, quizás te interrumpa más. Bueno, vamos a ver qué termina pasando. Dame un segundo. Ronnie, ¿está todo listo? Dale, dame un golpe musical. 1, 2, 3.
La noche de Japón, de 4 a 6, con Juan Carlos Blackman.
Nos escribe Tito, respondiendo la... bueno, la comunicación de El Tipito, que pedía el número de Tito. Tito nos dice, pasale el número, que estoy sensible y quiero amasijar un gil. A ver si se me pasa. Sniff, dice Tito. De producción me están haciendo una corrección, me dicen. Al parecer, Tito no habría pedido el número... Perdón, el tipito no habría pedido el número de Tito. A ver,
sí,
¿podemos escucharlo o no?
Por favor, si me va a pasar el número de teléfono, es que a Tito.
Ay, ahí lo escucho.
El número de teléfono.
De la hija de Tito. A Tito no es con vos, es con tu hija. Es con tu hija, Tito. Disculpanos. Bueno, y quizá la...
Si me puede pasar el nombre de teléfono, es que a Tito.
Hija Tito, claro.
Quizá la hija de Tito puede tener un buen porvenir este año cuando consiga su primer empleo, el nuevo programa que lanzó el presidente. Y yo pensaba, para dar lugar a mi primer empleo, despidió gente. Claro, ahí entiendo la política. Entiendo la política de Mauricio. Por ahí estuve escuchando que la promoción es así. El Estado deja de cobrarle las cosas que tiene que pagar el empleador.
Sí.
No, al revés. Sí, deja de cobrarle las cosas que tiene que pagar el empleador. Así es. Lo que paga el empleador, lo deja de pagar. El Estado le dice, bueno, listo, está bien. Y lo que tiene que pagar el trabajador de su sueldo, el Estado se lo da al empleador. Así que le quita impuestos y le suma subsidios. Ese es el análisis que yo escuché del plan Mi Primer Empleo, Empleo Joven, que lanzó el gobierno el día de ayer. Entonces, el empleador deja de pagar cosas que tenía que pagar por obligación y el empleado... lo que pagaría el empleado, el Estado se lo da al empleador.
Y yo lo que tengo entendido es que si seguimos pagando las deudas de los fondos buitres, sería mi primer y último empleo.
Ah, mirá, bueno, exclusivo.
Y es por un tiempo, ¿no? Esto que estás diciendo, son los primeros 6 meses o algo así.
No, no sé, creo que no, que es así. Mi primer
no
empleo.
No dice por público, todavía no está eso, me parece.
¿Lo
dijeron por cuánto tiempo?
Sí. Bueno, esa sí quería arrancar yo nuestra charla. Le comento al público que se renueva, estamos en Patagonia Pop, que con Débora charlamos sobre política contemporánea y en exclusiva tenemos un punto de vista acá, quizá. Digo en exclusiva porque se fue ese punto de vista mayoritariamente. Y así conversamos con Débora cada día martes. ¿Vos de qué querías charlar, Deb?
No, a mí me parece bien hablar un poquito de todo, de todas estas cosas que están pasando, viste que es como que los medios se centraron en la novela de Casanelo con, ¿cómo se llama este hombre? Marijuán, ¿no? Que están así como muy nerviosos, yendo a buscar valijas llenas de dinero al medio de un campo, en el medio de la Patagonia, con este fresquete que gente... los deben estar odiando, deben estar ahí con la pala cavando en el pobre terreno, viste, buscando el tesoro escondido. Y sin embargo, es como que hay un manto de silencio sobre un montón de otras cosas que están pasando que me parece que son importantes. Como por ejemplo, el pedido de alguien que no arregló con los buitres, viste que habían arreglado con el 3%, de ese 7% habían arreglado con la mitad. Bueno, alguien de la otra mitad con las que no arreglaron acaba de pedirle al juez Grisa que embargue fondos de Argentina.
Ah.
Y eso pasó ayer, y no, todavía no nos enteramos, recién ahora nos estamos enterando por las redes sociales. O sea que me parece que es importante, que es grave. Pero bueno, parece que, no sé, parece que los medios de comunicación no se enteraron todavía. La otra cosa que está pasando, que me parece que es importante, es que las universidades nacionales no están pudiendo pagar las tarifas de la luz. Porque eso que iba a ser un pequeño ajuste en la tarifa solo para los de Capital, estábamos subsidiados, Capital y Gran Buenos Aires, parece que no están así. Y hay universidades que ya tuvieron que cerrar el turno noche, como la Universidad de La Rioja, porque no puede solventar los gastos de la luz. Así que me parece que toda aquella persona que trabaje y se va a estudiar no va a poder hacerlo porque no va a tener dónde.
Sí.
Simplemente por eso, porque van a cerrar de noche las universidades.
Y yo hablo del que por ahí desconfió del gobierno anterior. Y hoy las críticas que se le puedan hacer a la actual gestión las vincula nada más que a un modo de hacer política, de ver solamente defectos y no virtudes. Y les digo, por ahí está bueno escuchar a alguno que tenga una perspectiva acá o muy crítica a Mauricio Macri, para que vos puedas sacar tus propias conclusiones de la política de Mauricio Macri. Si, aunque lo hayas votado, aunque te haya parecido que era mejor que lo de Cristina, quizá tenés que seguir informándote desde otro punto de vista que no sea el que coincide contigo, porque hay siempre que estar atento a las dos voces para uno sacar su propia conclusión. Si no, quizá, escuchando una sola campana, te estén llevando de las narinas, digo yo.
Narinas,
sí. Y es más, te diría, yo tengo una crítica. Por ejemplo, ayer me enteré que el señor Néstor Brindetti, que es el intendente de la localidad de Lanús, acá en la provincia de Buenos Aires, era el ministro de Hacienda de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires. Él estuvo tomando bonos para hacer el subte que nunca hizo, y le apareció una empresa offshore con la cual tendría una cuenta offshore en Suiza, en el mismo banco que casualmente tramitó esos bonos.
Y abrió la cuenta el mismo día que se hizo el trámite de los bonos. Eso también se sabe. Exactamente el mismo día.
Claro, lo cual es por lo menos sospechoso. Yo digo que eso habría que investigar. Pero como si fuera poco, nos enteramos también ayer que el juez Bacecas acaba de contestar al escrito dando por archivadas unas actuaciones porque estaba con un pedido de captura Néstor Grindetti desde el año 2012. Tenía un pedido de captura internacional pedido por uno de los tribunales de Curitiba, de Brasil, y realmente me sorprende enterarme ahora de esta manera, de que este señor, que debió haber sido, primero, inhibido por justicia electoral, porque no debería haber podido ser elegido intendente si tiene un pedido de captura internacional.
Y que no era el único quilombo, creo que tenía como 6 causas administrativas y 3 penales, había una que le pidieron la captura internacional, pero después tenía un quilombo importante.
Claro, por eso digo, bueno, aparte tenía un problema, ¿no?, legal en Brasil con una empresa que Macri dice que nunca estuvo en Brasil. O sea que ya tenemos otros dos problemas.
Sí, primero, y el señor Grindetti hizo toda su carrera en la empresa de Mauricio Macri. Cuando Mauricio es jefe de la ciudad, él va como ministro de Economía, algo así. Y ahora que Mauricio es presidente, él fue de candidato a intendente de Lanús, digo. Siempre estuvo vinculado muy de cerca a Macri, ¿no?
A Mauricio Macri, claro. Pero aparte, ahí sí viene la crítica hacia el gobierno anterior. ¿Cómo puede ser que la Policía Federal no haya ido a buscarlo? ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Justicia no haya ido a buscarlo? O sea, ¿qué pasó ahí para que haya... ¿Cómo puede ser que Cancillería no haya ido a buscarlo? A ver, era un señor que tenía un cargo público que era fácilmente identificable.
¿Y sabes qué? Entonces, que ayer escuché, contando todo en el programa de Tonietti en Del Plata a la mañana, escuché a quién era el candidato, a quién era el candidato a la intendencia por el Frente para la Victoria, que era el ministro, sí, de Justicia. Julián.
Él era, no, no era el ministro era Lack, él era el segundo.
El bueno, ministro, estaba ahí en el Departamento de Justicia, digo, el que compitió directamente contra este Grindetti, ¿no?
Sí, te quiero creer que no sabía nada.
Él dice que no sabía nada.
Sabido, claro, porque si lo hubiera sabido, por eso digo, hay que ver en qué punto, cuando llega el pedido a la Argentina, eso de Interpol tiene que haber entrado por Cancillería, hay que ver quién se quedó con ese pedido y cuál fue el área de gobierno que no respondió inmediatamente a esa requisitoria que hacía el Tribunal de Brasil. Porque en este caso era por un tema, bueno, no sé, financiero, aparentemente tendría problemas, algunos juicios pendientes. ¿Qué pasa si es un asesino, un narcotraficante, un asesino serial?
Yo particularmente... Yo particularmente, que fui candidato en las últimas elecciones, tuve que limpiar mi prontuario.
Era el cambio.
Totalmente, tuve que hacerlo, claro. y Grindetti parece que no. Yo pensaba dos puntos, porque en el 2012 más o menos tiene el pedido de captura. Primero, quién se guardó el pedido, y después la justicia electoral, que no investigó bien a los candidatos, parece, ¿no?
Claro, eso, bueno, primero eso, y segundo, en 2012 este hombre estaba abriendo una cuenta en Suiza, que fue cuando tramitó los bonos Tango, o sea que el Banco de Suiza tampoco investigó nada.
Dice, bueno,
que me parece que
por ahí los bancos hacen como nosotros, lo único que no tocamos son a los clientes.
No, a mí me parece muy raro todo, sinceramente me parece muy raro todo, me parece que es hora de empezar a ver quién es el que maneja realmente el Poder Judicial en Argentina, porque es obvio que vos no podés ir a cualquier lado y abrir una cuenta bancaria porque te piden, como vas a sacar un crédito, lo primero que te piden es un antecedente penal. Bueno, evidentemente a Grindetti nadie le pidió nada, fue sacar un crédito en el Credit Suisse, después fue y se abrió una cuenta en Panamá, después se abrió otra cuenta en Suiza, o sea, realmente, bueno, está bien, yo entiendo que son cuevas fiscales, pero me pareció raro que le hayan dado tanta cantidad de dinero sin siquiera ver quién era este hombre. O sea, que hay alguna tramoya, me parece que deberíamos investigar, sobre todo porque eran tasas al 12,5, si mal no recuerdo, para hacer los surtes que tampoco se hicieron. O sea, que realmente, en ese caso en particular de Grindetti, tenemos una serie de cosas para investigar. Espero que algún juez se le ocurra ponerse a investigar, porque ahora en Curitiba hayan levantado el pedido de captura.
Pero
evidentemente acá en Argentina algo funcionó muy mal.
Y como viene la mano, me imagino que seguramente van a empezar a investigar en diciembre del 2019. ¿Eh?
Sí,
me imagino
sí,
que...
Yo creo que no van a investigar nunca.
En diciembre de 2019 los citan a Grindetti para que vaya a declarar a ver qué pasó con esas cuentas del comienzo de la gestión macrista. Tenemos que ir para la recta final. No muy abruptamente, pero sí redondiemos. Yo te quería preguntar, aparte de lo contemporáneo, de lo que esté pasando ahora, ¿cómo la llevas en esto? El otro día hablábamos con Manuel, yo estaba apurado por poner el comienzo de Silvestre, que me gusta cuando plantea lo que va a pasar en el programa, y Manu me dice, no, son todas malas noticias, que esto, que aquello, que lo otro, todo malo, ya no lo quiero ver. Vos, bueno, yo suponete, hoy puse la TV pública sin querer y la eminencia periodística que hablaba sobre la familia Kirchner era Santoro, que yo creo que es casi como un delincuente, ¿entienden? Sí. Entiéndanme bien los que les gusta Santoro y Clarín, pero digo, él hizo toda una investigación que salió en tapa diciendo que Máximo tenía unos millones en unas cuentas en Estados Unidos, y después se comprobó que era todo mentira de él, y él como que dijo, ah, che, bueno, por ahí me equivoqué, listo, y dio vuelta a la página y siguió como si nada hubiera pasado. Bueno, ese era el columnista, el ecuánime, por decir de alguna manera, que en la TV pública hoy hablaba sobre la ruta del dinero K, que se basa todo en dichos, todo lo que ahora están llevando adelante los jueces son por ahora dichos, que parece que es más que lo que proponía la Nata cada domingo, porque han ido más a fondo, aunque sean dichos nada más. Deb, tu momento de la recta final, entonces.
Sinceramente, ¿no? Me parece que tiene algo de razón, tiene Manuel, sea un momento en que no querés ver más noticias, porque decís, sí, bueno, la verdad que todo lo que hay es malo, no parece haber nada de buenas noticias. Cuando encontrás algo que podría parecer una buena noticia, como este plan de primer empleo, te enterás que la realidad es que el Estado le va a pagar los esclavos a los privados, así que tampoco entiendo cuál es el sentido, porque en todo caso me parece que para qué echaste gente del Estado si vas a contratar con guita del Estado empleados para los privados. O sea, los hubieras transferido a otras áreas de gobierno y listo, me parece que era más piola y no fomentar tanto el desempleo. Evidentemente el macrismo y yo tenemos una visión muy diferente de lo que es la vida para ellos, que tienen empresas, que tienen cuentas en el extranjero. Se ve que la vida es tratar de vivir del Estado, mejor dicho, tratar de que ellos vivan bien del Estado y el resto seamos los esclavos, porque si no, no entiendo, sinceramente yo no entiendo a dónde van, a dónde apuntan, escuchás las respuestas que dan los funcionarios.
Pero por ahí es más general, diríamos, el apoyo que tiene lo que nosotros llamamos la derecha, la supervivencia del más apto contra la intervención del Estado, y que el Estado tenga el monopolio de muchas más cosas, aparte del monopolio de la violencia. Me parece que siempre, pero digo, el debate a grandes rasgos no es ese. Que el Estado...
Yo creo que no, porque el Estado, si vos quisieras hacer la supervivencia del más apto, entonces lo que haría el Estado sería no intervenir en nada.
Y yo creo que el Estado... yo te entiendo lo que vos me decís, pero vos me estás diciendo que la administración en mano de la derecha usa el Estado para enriquecerse, no para que el Estado no se meta, sino que se meta y los favorezca a ellos.
Claro.
Pero yo digo, en el discurso, lo que ellos hablan es libertad, y la libertad y la intromisión del Estado es ponerle para no generar empleo, dicen ellos. El Estado no tiene que generar empleo, porque ellos entienden que es un empleo ficticio cuando está dado por el Estado. Yo entiendo entonces que el debate de siempre es la libertad de ser mega multimillonario contra la intervención del Estado y tener el monopolio en todo, o por lo menos donde no tiene el monopolio, ser el que dicta las reglas del juego. Y en mi perfil de Face, te invito a leerlo y por ahí lo conversamos un poco más el próximo martes, hay un artículo que puse respecto de que la derecha tiene también el apoyo del deseo de la población, como que todos quieren ser ese que va a triunfar en el en un panorama donde la derecha maneje. Todos quieren el sueño americano y votan por el sueño americano a pesar de que parezca que nunca le va a tocar a ellos. Algo así es a grandes rasgos, ¿no? Podríamos charlarlo otro día.
Lo hacemos para el próximo martes, me parece.
Bueno, y...
Pero sí, me parece que sí, que sí. Algo de eso hay un poco de esa cosa del marketing que tiene la derecha, que no lo tienen otras opciones políticas. Esa es la verdad, o sea, para vos el resto te propone trabajar para que todos estemos mejor. Ellos se proponen, no, mira, yo quiero ser rico, no tener que trabajar más y hacer lo que se me dé la gana y tener el poder de elegir y de decidir sobre la vida de otros. Y eso debería ser fantástico, ¿no? Porque en definitiva le están proponiendo ser Dios. Claro, pero no todos van a ser dioses.
Claro, no todos la van a pasar bien si es la supervivencia del más apto. Igual, cuando el monopolio lo tiene el Estado, también hay infinitas maneras de llevar adelante esa política, no solamente... La de los K. A veces cuando ponen como ejemplo a Bolivia, ¿viste? Ponele que toma créditos a 3%, qué sé yo. Bueno, ojo, que Bolivia está gobernado primero por el indio, el señor Evo Morales. Y después ellos se llaman Movimiento al Socialismo. Ojo, que es más todavía el Frente para la Victoria, que era capitalismo de amigo y qué sé yo. Ellos, no, si lo ponen de ejemplo, tenés que tomar todo el ejemplo. Yo lo que sí te puedo asegurar, Débora, es que ya vayas pensando mediados de diciembre visitar Comodoro Rivadavia para que el público te conozca, tenga un mano a mano con vos y te vitoreen allí en vivo. Garantizado está que después de esa gran noche que va a vivir el programa, pronto te voy a dar más detalles, pero vos estás invitada a llegar a Comodoro Rivadavia. Seguro vamos a ir todos.
Te digo más, Blackman. Yo me hago cargo de los pasajes y la estadía acá, ¿eh?
No, impresionante.
En tu casa no, Manu.
Manuel Nazar, Llorena, Hussein. Y de ahí nos vamos a Curresto Bar en la entrada a la Villa Balearia Radatili, que es hermosa. Te va a encantar, Débora. Te mando un beso.
Bueno, un beso grande y muchas gracias por la invitación.
Chao, Débora.
Chao, un beso a todos.
La noche de Japón, de 4 a 6, con Juan Carlos Blackman. I'm gonna spell you.